siempre contigo.
Tres mujeres arrestadas en protesta por apagón en localidad santiaguera. Llega a Cuba ayuda internacional para damnificados del huracán Oscar. El presidente Biden anuncia contribución estadounidense de 4 mil billones de dólares para los países más pobres del mundo. Y la cumbre del G20 lanza desde Brasil la Alianza Global contra el Hambre.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Residentes del oriente de Cuba protestan nuevamente por los prolongados cortes de la electricidad. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La inconformidad de los cubanos en la zona oriental del país se manifestó este fin de semana. En la noche del sábado, residentes de la comunidad La Bacanera, en el poblado de Cabacú, ubicado a la entrada del municipio Baracoa, en Guantánamo, salieron a las calles para manifestarse contra los extensos apagones. Según declaraciones de Yoandris, un residente del lugar, entrevistado por Martí Noticias, las protestas se desataron después de días sin electricidad debido al impacto del huracán Oscar a mediados de octubre.
Quitaron la corriente 3 días antes del ciclón. Pasó el ciclón y obviamente no tuvimos corriente porque por el desastre que hubo. Arreglaron lo que había destruido, la pusieron, digamos, 2 días y ahí entonces empezaron los apagones de nuevo prolongados.
Las personas no aguantan más, aseguró Yoandris, refiriéndose al descontento de la población ante las fallas en los servicios básicos.
La protesta fue esta hora, en una localidad que le dice La Bacanera. ¿Qué sucede? Que las protestas empiezan y en la medida en que se desarrolla se le van sumando personas, pero que rápido acudieron al lugar las autoridades y pidieron que la cosa creciera y pusieron la corriente. La mandaron a poner. En el momento en que acudieron las autoridades, mandaron a poner la corriente, pero cuando ellos dieron la espalda, la volvieron a quitar.
El pasado viernes, en Palmarito de Cauto, también hubo manifestaciones por los constantes cortes eléctricos. Según la opositora Maidolis Oribe Perdomo, 3 mujeres fueron detenidas durante las protestas y permanecen incomunicadas.
Miladis Maceo Quiñones, Oneida Quiñones, Díaz y Edilqui León Giraud. Y con la policía y la mayoría del gobierno de Mella vinieron a reprimir ahí al pueblo, donde golpearon fuertemente a Miladis y golpearon a Oneida. Oneida es la madre de Miladis. No la han liberado y no van noticias de lo que van a hacer con este caso. Oneida es diabética, es asmática crónica y es mininválida. Le falta una mano, la madre de Miladis. Y no la dejan pasar el medicamento.
Oribe Perdomo denunció además que fuerzas policiales llegaron a Palmarito el sábado. Entrevistaron a jóvenes de la localidad, entre ellos un adolescente, Rafael Borrero Torres, de 17 años, quien se encuentra actualmente detenido e incomunicado.
También lo tienen detenido en la unidad policial de Mella.
Es mucho el miedo entre la gente, comentó la opositora Maidolis Oribe. Sin embargo, agregó que la situación es crítica, lo que lleva a más personas a perder el temor y expresar su descontento públicamente.
Las personas van a salir a protestar porque ya no pueden. Y demostrado está que allí protestaron y cuando empezaron a golpear a Miladis y a Oneida, el pueblo se rebeló contra ellos. Es que ya las personas no van más.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La ONG Justicia 11J condenó los arrestos de manifestantes en Ciego de Ávila. Yolanda Huerga informa.
La organización Justicia 11J rechazó este domingo las declaraciones de Ismael González Sánchez, jefe de la Fiscalía Municipal de Ciro Redondo en Ciego de Ávila, que celebró en la televisión provincial la eficiencia de las brigadas de respuesta rápida contra las protestas que se suceden en Cuba debido a los prolongados cortes de energía eléctrica.
Estas declaraciones de un funcionario judicial municipal principal en Ciro Dávila demuestran que pese al interés del régimen de mantener una narrativa de supuesta respuesta pacífica a los reclamos populares, en realidad continúa la misma práctica represiva que los ha sostenido durante décadas.
Indicó a Martín Noticias Raúl Enrique Medina, responsable de comunicación del grupo. El 7 de noviembre salieron a las calles habitantes del Eucalipto en Ciro Redondo, Ciego de Ávila, para exigir el restablecimiento de la corriente eléctrica, servicio al que no accedían por más de 24 horas. Al lugar se presentaron las brigadas de respuesta rápida, que según el jurista estatal, explicaron a los manifestantes la crisis que atraviesa el país.
Para darle respuesta a la población.
El fiscal detalló que unas 50 personas, algunas acompañadas por niños, ocuparon la vía e impedían el tránsito de los vehículos y peatones en la localidad. Martín Noticias trató de obtener comentarios de pobladores de la localidad, pero los contactados se negaron a hacer declaraciones sobre la protesta o los 5 detenidos de los que habló el fiscal. El órgano acusador de Ciro Redondo ha impuesto cargos, además, a algunos de los apresados de actos contra el normal desarrollo del menor, afirmó el fiscal González Sánchez. Justicia 11J registró las detenciones de varios manifestantes en el poblado del Eucalipto, Adiane Hernández Calderón, Jordanca López González y Diosbani Almaguer, que fueron puestos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Continúa el estricto cierre del espacio cívico. La respuesta final, cuando las personas obviamente no entienden las justificaciones y excusas y se mantienen en la protesta pacífica, el recurso que tienen a la mano para desmantelar estas protestas es la represión pura y dura, la persecución judicial y el terror, arrestando y judicializando incluso a las personas que son testigos de estas protestas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, anunció una iniciativa para rehabilitar a corto plazo los sectores agrícola, ganadero, agroforestal y pesquero en las zonas afectadas por el huracán Oscar en el oriente de Cuba. La FAO centrará sus esfuerzos en la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto, la recuperación de ganado ovino y caprino y de la producción pesquera, así como de los medios de vida de los trabajadores de estos sectores. La iniciativa beneficiará a más de 140.000 habitantes de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maicí y Baracoa en Guantánamo, los más golpeados por el ciclón, dijo la organización. Y otro donativo internacional de 24 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados de Oscar llegó el domingo a Cuba en un vuelo charter. La ayuda, enviada por la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, incluye lámparas solares, lonas plásticas y productos de cocina e higiene, entre otros artículos básicos. El jefe de operaciones de la delegación de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Nicolás Segura, dijo que este cargamento es parte de un envío mayor que será transportado por vía marítima. El huracán Oscar tocó tierra el 20 de octubre cerca de Baracoa y dejó a su paso 8 muertos, 2 desaparecidos y daños en miles de viviendas y la agricultura, entre otros estragos. Y al menos 11 damas de blanco fueron detenidas el domingo en Cuba por exigir libertad para los presos políticos. Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco y una de las arrestadas, así lo dijo a Radio Martí.
Domingo 17 de noviembre del 2024. 103 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco y los activistas que nos acompañan. Se ha comportado de esta forma. En La Habana, una dama de blanco fue detenida, una dama de blanco fue sitiada y 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas. En Baneorguín, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanza, 8 damas de blanco fueron detenidas y 7 damas de blanco pudieron participar en misa.
Son las 3:09 de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió hoy una contribución de 4,000 millones de dólares al fondo de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial para los países más pobres del planeta. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió una contribución de 4,000 millones de dólares al fondo de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial para los países más pobres del mundo. Él dice que se necesitan asegurar de que el Banco Mundial pueda continuar su trabajo en los países más vulnerables y que le enorgullece anunciar que Estados Unidos ha prometido donar 4,000 millones de dólares durante los próximos 3 años a la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial. Biden hizo el anuncio durante su último discurso en la cumbre del Grupo de los 20 en Río de Janeiro. La cantidad es un récord y supera los 3.500 millones de dólares que Washington comprometió en la anterior ronda de reposición de fondos de la asociación en diciembre del 2021. No está claro si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que toma posesión del cargo en enero, honrará la promesa de Biden. Trump ha propuesto recortar la ayuda exterior en el pasado. Durante su discurso, Biden además reiteró el apoyo de Estados Unidos a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. También tocó el tema de la guerra en Gaza, reiterando que Israel tiene el derecho a defenderse después de la peor masacre que han sufrido los judíos desde el Holocausto, pero que la forma en que se defiende es muy importante. Añadió que Estados Unidos va a seguir presionando para acelerar un acuerdo de alto el fuego que garantice la seguridad de Israel, logre la liberación de los rehenes y ponga fin al sufrimiento del pueblo palestino. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Con la adhesión de más de 80 países, el presidente de Brasil lanza la Alianza Mundial contra el Hambre, la AFP, con este reportaje.
La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una de las prioridades de Brasil, fue lanzada el lunes en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, con la adhesión de más de 80 países y el objetivo de erradicarla en 2030. Todos los países del G20 suscribieron la iniciativa.
Compete a los aquí presentes, a quienes están alrededor de esta mesa, la tarea impostergable de acabar con esta lacra que avergüenza a la humanidad. Por eso lanzamos como objetivo central de la presidencia de Brasil el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Este será nuestro mayor legado.
En concreto, la alianza se propone atender a 500 millones de personas en naciones de baja y mediana renta, con programas de transferencias de ingresos, ampliar la alimentación escolar de alta calidad a 150 millones de niños en naciones con pobreza infantil y hambre endémica, y ayudar a los pequeños agricultores. El reto es enorme, ya que 733 millones de personas padecieron hambre en 2023, es decir, el 9% de la población mundial, según el último informe presentado en julio por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otras agencias de la ONU.
Un convoy de camiones con ayuda humanitaria fue atacado en Gaza y hay profunda preocupación por el manejo de esta emergencia. Con los detalles, Gioconda Tapia.
Funcionarios del equipo de coordinación de la ayuda humanitaria para Gaza reportaron hoy que un convoy de 109 camiones fue violentamente saqueado el sábado al cruzar a Gaza, con el resultado de la pérdida de 98 vehículos. Louis Waterridge, oficial superior de emergencia de UNRWA, dijo hoy a Reuters que el convoy que transportaba alimentos proporcionados por las agencias de la ONU, UNRWA y el Programa Mundial de Alimentos recibió instrucciones de Israel de partir con poca antelación a través de una ruta desconocida desde el cruce de Kerem Shalom. Este incidente pone de relieve la gravedad de los problemas de acceso para llevar ayuda al sur y centro de Gaza, dijo el funcionario. En medio de este hecho, la situación humanitaria en la zona sigue siendo el mayor desafío para Estados Unidos y la comunidad internacional, aunque Israel afirma que está efectuando algunos operativos de ayuda. La semana pasada se cumplió el plazo para que los israelíes alcancen ese propósito, y el Departamento de Estado continuó abordando el tema. El portavoz Vedant Patel destacó:
Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de ayuda humanitaria al pueblo palestino y vamos a seguir haciendo todo lo posible para conseguirla. En definitiva, nuestra opinión sigue siendo que la única forma de aliviar a largo plazo el sufrimiento de los palestinos en Gaza es poner fin a esta guerra.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Beirut cerró hoy sus escuelas tras bombardeos israelíes contra objetivos de la milicia Hezbollah en el sur del Líbano. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Beirut cerró el lunes sus escuelas luego de bombardeos israelíes el fin de semana en los que murió el portavoz del movimiento pro-iraní Hezbollah, Mohammad Afif. El ejército de Israel confirmó que había matado a Afif, al que calificó de jefe de la propaganda de la milicia chiita. Afif era miembro de Hezbollah desde principios de los años 1980 y formaba parte del círculo íntimo del fallecido líder Hassan Nasrallah, que murió en septiembre en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut. El ejército israelí bombardeó de nuevo en la madrugada del lunes varios sectores del sur de Líbano, según informó la agencia de noticias estatal libanesa ANI. En paralelo, el ejército israelí continúa su ofensiva en la franja de Gaza, desencadenada tras el ataque sin precedentes de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.206 personas, en su mayoría civiles. En ese territorio palestino, los bombardeos israelíes mataron al menos a 60 personas el domingo, según la defensa civil de la franja. El ataque más letal tuvo lugar en la noche del sábado al domingo en Beit Laya, en el norte, en un edificio de 5 plantas. Al menos 34 personas murieron, entre ellas mujeres y niños. Además, decenas de personas siguen desaparecidas, según dijo el portavoz de la defensa civil, Mahmoud Basal.
Son las 3:16, tiempo de noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro excarceló a un grupo de detenidos por las protestas contra los resultados oficiales de las elecciones del pasado 28 de julio. Este es un informe enviado desde Caracas.
11 adolescentes de los 69 detenidos en el marco de las protestas postelectorales en Venezuela han sido excarcelados en las últimas 72 horas, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. José David Crespo fue detenido con 14 años. Estuvo 109 días privado de libertad. Cumplió los 15 años en prisión. Al salir del Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins en el estado Lara, envió este mensaje a los que aún permanecen detenidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Que se porten bien, que pronto le van a dar la libertad, que pronto los volvemos a reunir otra vez.
Aún hay 58 menores de edad detenidos, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. El régimen de Maduro informó sobre las excarcelaciones luego de que diversas organizaciones no gubernamentales anunciaran la medida con la que han sido excarcelados 131 de los 225 beneficiados, tras más de 3 meses de cárcel por protestar por los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, que le otorgaron el triunfo en la elección presidencial del 28 de julio a Nicolás Maduro. El fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de 2020, Tarek William Saab, dijo que las medidas fueron otorgadas luego de solicitar ante los tribunales revisar estos casos. Retó a la oposición en un programa de opinión en el canal Venevisión a presentar pruebas sobre los menores detenidos.
Yo quiero que me muestren un solo caso de un niño que esté detenido en edad escolar, porque han dicho que no, un niño en edad escolar, pero ¿cuál es ese niño?
Uno de los excarcelados agradeció a los familiares de todos los presos políticos por no abandonarlos.
Inesperadamente, yo no esperaba esto hoy.
Dios es grande, Dios es grande.
Y al apoyo de cada uno de ustedes.
Amén.
Que están dándole el apoyo a sus familiares.
Gracias.
El consulado de España en Caracas informó que el sábado 16 de noviembre, dos ciudadanos de nacionalidad española, presos políticos de Venezuela, fueron excarcelados con régimen de presentación y con el impedimento de ofrecer declaraciones a la prensa. Sus identidades permanecen anónimas. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia expresaron su alivio por la excarcelación de presos políticos en Venezuela, destacando que este hecho representa un paso hacia la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recurrirá a la Corte Suprema para apelar su condena por corrupción mientras se consolida como líder de la oposición. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, logró recuperar el control del partido peronista, imponiéndose como principal líder de la oposición al presidente Javier Milei, y recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la obra pública, específicamente en la causa conocida como Vialidad Nacional, que se le cuestiona haber robado unos 76 millones de dólares por el incumplimiento de 50 obras viales en rutas nacionales y provinciales entre los años 2003 y 2015.
Esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país.
Por esas maniobras fueron beneficiados su amigo el empresario Lázaro Báez, que también fue condenado junto a funcionarios de Vialidad, Obras Públicas y Control del Estado. Desde la oposición y el gobierno rechazaron los argumentos del kirchnerismo y reafirman que la justicia actuó en base a datos muy firmes, como señala el diputado nacional de la coalición cívica, Juan Manuel López.
O sea, tuvo mucho poder Cristina Kirchner, tuvo mucho poder incluso en los tribunales, porque muchísimos de los jueces los designó ella, y con todo lo que robaste te pudiste garantizar 20 años de impunidad. Es bastante.
Mientras el doctor Fernando Soto, director nacional de normativa judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, señaló que no hubo una decisión política contra la expresidenta.
Esto no es lawfare, esto es justicia, donde acreditaron que se defraudó al Estado, que se le robó al Estado. No es una decisión política, es una decisión judicial.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Honduras permanece bajo alerta debido a los daños ocasionados por el paso del sistema tropical Sara. Desde ese país, reporta Oscar Ortiz.
Un fallecido, más de 85 mil afectados, entre ellos al menos 2.000 resultaron damnificados, sumando más de 500 evacuaciones y un aproximado de 70 comunidades incomunicadas, son parte de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Sara en Honduras, generando lluvias intensas por más de 4 días y que también ocasionaron daños en las principales carreteras del país. El informe correspondió a José Jorge Fortín, coordinador de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO.
Continuamos el monitoreo permanente sobre el desplazamiento de Sara y las afectaciones que continúan produciendo en Honduras.
La ola de presión tropical Sara afectó a 11 de los 18 departamentos en Honduras y, como una medida de precaución, las autoridades determinaron suspender las clases en los lugares con más impacto y utilizar los centros educativos como albergues temporales, una medida que, según la presidenta hondureña Xiomara Castro, ayudará a los esfuerzos de todo su gobierno, que se ha declarado en alerta.
Y asegurar que en esos sectores, especialmente donde hoy están siendo afectados por lluvias o por deslaves, junto con el gobierno, serán atendidos.
Asimismo, más de 3.000 personas fueron rescatadas durante las inundaciones y se reportaron 4 heridos. Las lluvias, según el sistema de alerta temprana, continuarán hoy mientras varios departamentos permanecen bajo alerta roja, amarilla y verde. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Así va el mundo cuando son las 3:23 de la tarde. El gobernante norcoreano Kim Jong-un pidió al ejército que concentre todos los esfuerzos en finalizar los preparativos para la guerra ante el repunte de las tensiones en la península de Corea y reiteró la necesidad de reforzar la capacidad nuclear de Pyongyang. En Irán, las autoridades detuvieron hoy al bloguero Hossein Ronaghi, un conocido activista de derechos humanos que ya fue arrestado durante las protestas antigubernamentales por la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial. El ministro de Defensa de Ucrania dijo que las fuerzas rusas no han dejado de crecer a pesar de las pérdidas que han tenido en combate, primero utilizando mercenarios de África y Asia y ahora ayudadas por tropas norcoreanas. Y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea que impulse el enjuiciamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el Tribunal Penal Internacional por las violaciones de los derechos humanos en el país. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un problema de fuga de aire en la Estación Espacial Internacional tiene preocupada a la NASA. Danilo Fuentes Cortés nos dice de qué se trata.
Un segmento de la Estación Espacial Internacional, controlado por Rusia, tiene una fuga que permite la salida de presión de aire. La situación está en un punto crítico mientras los cosmonautas se afanan por reparar las zonas problemáticas y los responsables de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, y de la NASA discrepan sobre la gravedad del problema. El laboratorio espacial, del tamaño de un campo de fútbol, debe permanecer presurizado y lleno de gases respirables para albergar una tripulación rotativa de astronautas, lo que hace desde el año 2000 en secciones separadas pero conectadas de Rusia y Estados Unidos. Las fugas problemáticas se identificaron por primera vez en el 2019 en un túnel que conecta un módulo ruso llamado Zvezda con un puerto de acoplamiento que da la bienvenida a naves espaciales que transportan carga y suministros. Según un informe reciente de la Oficina del Inspector General de la NASA, los responsables de la supervisión en Estados Unidos consideran ahora que esta cuestión es un problema más acuciante al que se enfrenta la envejecida estación espacial y que podría poner en riesgo la seguridad de la tripulación. La Agencia Espacial Estadounidense ha expresado su preocupación por la integridad estructural del módulo con fugas y la posibilidad de un fallo catastrófico, afirmó la NASA durante una reunión sobre el tema celebrada el miércoles. Pero aunque Roscosmos ha ordenado a sus cosmonautas que busquen y solucionen los problemas, lo que ha reducido el índice de las fugas, el equipo ruso no cree que la desintegración catastrófica sea realista, dijeron los especialistas. Ahora Estados Unidos está presionando para que expertos independientes de ambas partes evalúen la cuestión y ayuden a las dos agencias espaciales a alcanzar un consenso sobre la causa y la gravedad de las fugas. El actual problema de las fugas plantea serias dudas sobre la seguridad de la estación y la capacidad de la NASA y Roscosmos para llegar a un consenso. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día.
En Mérida, una ciudad que huele el agua del Golfo de México, nació para el mundo un regalo de persona cuyo nombre, Armando Manzanero, nos devuelve recuerdos perdurables. Hizo su primera canción a los 15 años y le tomó tal gusto a la composición que no pudo concebir la vida sin la pluma, el piano y el escenario. Manzanero cantó, compuso, actuó, produjo y, sobre todo, enamoró con sus letras. Juntó los ingredientes necesarios para hacer de simples detalles una historia linda que contar. Y de eso dio y da fe la muchedumbre. Cuesta escribir cientos de canciones y a Manzanero se le dio fácil. Cuesta que decenas de esas canciones se conviertan en éxitos internacionales y también lo consiguió. Recibió muchos premios, objetos pequeños comparado a lo que nos entregó por décadas. Temas de su autoría fueron versionados al inglés porque el mundo anglosajón entendió que el amor en ese idioma necesitaba al mexicano. El coronavirus, que no tiene piedad y tampoco oído musical, lo mató en 2020 a los 85 años. Dicen que en Yucatán hay una casa museo en su honor. Eso es inexacto. En cada rincón del mundo donde hay un viejo disco suyo, hay también un museo en honor a don Armando Manzanero.
Todavía quiero ver llegar al fin la primavera para darte de tus flores la primera. Vida amiga, todavía.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.
como cara.